Hablaremos hoy, mejor dicho, vamos a destacar que hoy cumplimos una promesa. Ayer empezamos a hablar del escuadrón volante de Catalina de Medici y hoy vamos a hablar más largo del escuadrón volante, aunque no sé en realidad. Hemos dicho que el escuadrón volante era un conjunto de minas capitaneadas por Catalina de Medici, que era la reina madre en Francia, allá un poco más allá de la mitad del siglo XVI.
Una burocracia erótica.
Una burocracia erótica, ya que estas chicas traficaban sexualmente con los enemigos políticos de Catalina y le sacaban, por decirlo así, toda clase de datos, confidencias.
Para usarlo después como...
Para contárselo a Catalina y que ella pudiera usarlo. Por ejemplo, el tipo, en lo mejor del asunto, le dice, estamos conspirando para apoderarnos del conde no sé de cuánto. Muy bien, la mina iba y así. Incluso en las maniobras eróticas, medio que los instaban a estos muchachos a la confidencia.
Cuénteme algo antes.
Sigue contando, no te detengas y cosas así. Bien, en 1577 reinaba en Francia Enrique III, que era católico, era uno de los hijos de Catalina de Medici. Ya se habían muerto dos hijos de ella, que habían sido reyes, Francisco y Carlos. Y ya se había muerto también su marido, Enrique II. Y ella estaba siempre ahí con gran poder político. Enrique III era católico. Su madre, Catalina de Medici, tenía tanto poder como él. Y era, como se ha dicho, la que manejaba este escuadrón volante, compuesto por 200 muchachas hermosas. Gracias a esa belleza, como se ha dicho, dominaban, sonsacaban, incluso sugerían conductas a los ministros, y mayormente a los adversarios de Catalina. Su misión, en realidad, era hacer perder la lucidez a estos enemigos políticos, porque ya se sabe que cuando un hombre se enamora, pierde la lucidez, y especialmente la lucidez política. Las mujeres del escuadrón volante debían mantenerse bellas, evitar cualquier vicio. Una de las órdenes de Catalina era saber guardarse para no engordar, y los cuidados amorosos eran destinados a no quedar embarazadas. Si se embarazaban, eran expulsadas del escuadrón y también del palacio. Muy bien, Enrique de Navarra, el cuñado protestante de Enrique III, había huido del Louvre hacia Nerac. Ayer o antes de ayer hablamos de esta huida. Desde esa sede luchó durante años contra el rey. Apenas llegó a Nerac, Enrique de Navarra fue tentado a regresar a París del modo más sutil. La reina madre decidió viajar hasta donde estaba el de Navarra para entablar negociaciones políticas. Había aparecido en el Languedoc, en el sur de Francia, una agitación inquietante entre los protestantes, y para cortar el peligro de una guerra civil, Catalina juzgó prudente ir a negociar con Navarra, que era protestante. La marcha para el encuentro tuvo lugar con gran pompa en agosto de 1578. Catalina viajó acompañada de Margot, hija de ella, y esposa de Enrique de Navarra. Se habían casado. Pero como Navarra había huido, Margot estaba junto a su madre en el Palacio del Louvre, junto a los católicos, mientras que su marido, Enrique de Navarra, estaba conspirando junto a los protestantes. Catalina viajó a encontrarse con Navarra, junto con Margot, que era la esposa de Enrique, y también por el escuadrón volante completo. Su intención era mejorar las relaciones con los principales jefes protestantes. El viaje transcurrió sin molestias. En octubre de 1578, Catalina y Margot se reunieron con Enrique, no lejos de Nerac, y allí, para asegurar negociaciones venturosas, Catalina le acercó de nuevo a Enrique a su esposa Margot. Aquí está tu esposa, que estaba viviendo con nosotros, qué sé yo. Dice la crónica que Catalina no... comprobó lo siguiente, que Enrique no mostró mucho interés en ver a su esposa. En verdad se odiaban. Pero sí le echaba el ojo con toda la insistencia al escuadrón volante. Por su parte, las damas del escuadrón, con la esperanza de gustarle, también medio que se agitaban y miraban, guiñaban ojos, todas esas cosas. De repente, che, la mirada de Enrique de Navarra se encendió. Distinguió en el grupo a una morocha muy bella, llamada Mademoiselle de la Guiel. La joven era griega. Su encanto exótico gustó a Enrique, que declaró a su suegra que había descubierto en esa dama a una de las jóvenes más lindas del reino. Y luego Enrique, que era muy expeditivo, tomó a su esposa Margot de Valois por el brazo izquierdo y a Mademoiselle de la Guiel por el derecho y anunció que pensaba acostarse temprano. Esa tarde Margot se acostó en una cámara y la joven griega en otra. Y Enrique pasó la noche yendo de una pieza a la otra.
¡Señor!
En calzoncillo. Y cada uno de los tres por la mañana mostró el mismo aspecto de felicidad. Escribió Margot en sus memorias: mi esposo se enamoró de Mademoiselle de la Guiel, lo que no impidió que yo recibiese mucho honor y amistad, ya que el rey me testimonió tanta como yo podía desear. Dijo Margot, que marcaba 1.34 la medida. Unos días después, Enrique de Navarra, Margot, Catalina de Medici, Mademoiselle Daguiel y el resto del escuadrón se instalaron en el castillo de Nerac. Durante muchas jornadas se hicieron fiestas, bailongos. La reina madre se esforzó en aprovechar el buen humor general para hacer aceptar sus propuestas de paz a los jefes protestantes. Muy sonriente, muy campechana, muy jovial, Catalina parecía la imagen misma de la amistad y la lealtad, pero en las sombras estaba preparando un siniestro plan. Eso se los digo a ustedes confidencialmente. El plan de Catalina era llevarse a Mademoiselle Daguerre, al Louvre, a París, para atraer a Navarra para que volviera a París y allí hacerlo prisionero nuevamente. Catalina daba por hecho que el enamoramiento crecería cada vez más para conseguir aquel propósito. Mademoiselle Daguerre utilizó los vicios más bellos, dice el cronista. Dice la crónica: hubo en Nerac noches extraordinarias durante las cuales nadie podía cerrar un ojo, a causa de los gritos que surgían de los aposentos de Enrique. A principios de la primavera de 1579, Catalina pensó que había llegado el momento favorable para irse. Anunció entonces que se marchaba. Mademoiselle de la Guiel fue llorando a manifestarle a Enrique que debía irse, que ella se iba. ¿Para qué? Y para que el tipo dijera: bueno, yo también voy con vos, te acompaño hasta París, entonces, ¿viste? Bien. Pero Enrique era mucho más hábil y percibió la trampa. Le dijo a la mina: adiós, os recordaré toda la vida. La muchacha nunca había imaginado que podía terminar de ese modo. Miró a Enrique estupefacta y le dijo: ¿y si vinieras conmigo? Enrique sonrió, la abrazó, la besó y la acompañó hasta la puerta. Al enterarse de aquel fracaso, Catalina, furiosa, apuró la retirada. Abandonó Nerac al día siguiente en compañía de todo el escuadrón. Estaban todas las chicas tan apenadas como Catalina y todas pensaban en el camino más o menos lo mismo. Ay, si me hubieran elegido a mí, otro gallo cantaría. En el último de los coches, Mademoiselle de la Guiel regresaba al Louvre más triste que las otras, no solo porque había sido derrotada en su plan, sino porque ella sí se había enamorado de Enrique de Navarra. Y entonces lloraba. Este último detalle es el único que sirve en la historia. La tipa que fue a tender la trampa se enamoró y el otro no. La historia de esta... de este enfrentamiento entre Catalina y, Y Enrique de Navarra terminó del siguiente modo, mucho más adelante. El rey, Enrique III, hijo de Catalina, murió. Y hubo una especie de guerra entre los católicos y los protestantes. Prevaleció en realidad Enrique de Navarra hasta ahí, pero los católicos quedaron en París. Y así, él fue sucesor del rey, no fue rey, el siguiente rey fue él. Ya que, muertos todos los hermanos de Valois, él como hijo de Antonio de Borbón quedó como el primer sucesor del trono, y le tocó el trono. Pero no podía entrar a París, que estaba en manos de los católicos. Y entonces hizo aquella jugada que la historia recuerda, se hizo católico él. Y dijo, París bien vale una misa.
Ahí fue.
Claro, ahí fue. Dicen, después los revisionistas se encargaron de decir que nunca dijo tal cosa. Pero conviene a los efectos de este programa que lo haya dicho. Catalina también murió, y hemos contado aquí la curiosa muerte de Catalina, que era muy supersticiosa y tenía un mago, no sé quién, le había dicho que se cuidara porque ella iba a morir cerca de Saint-Germain.
Ah, cierto.
Y entonces ella pasaba de largo siempre por Saint-Germain, que es un barrio de París, en ese momento sería una locación, o por todos los lugares que llaman a Saint-Germain, que son muchos. Y estaba, me parece a mí, que en el Louvre, qué sé yo, y estaba enferma y llamó a un médico, ¿no? Y el médico la atendió, qué sé yo, fue muy gentil. Y ella le preguntó, ¿cómo es vuestro nombre? Y el médico le dijo, Saint-Germain.
Chao.
Y a los 10 minutos murió esta mujer. Muy bien. Hemos ido a la discoteca y le explicamos esta historia.
No hay una música de esto.
Numerosas veces sin que el discotecario la entendiera.
No entiende nada, la verdad.
Lo más mínimo. No entiende nada. Entonces, ¿cómo? A ver, explícala luego.
Catalina, ¿quién es Catalina? ¿Quién es
Catalina? ¿Cómo se llamaba la mina?
Pero de París hay mucho tango también.
Le quedó que la mina era morocha.
Ah, ese dato, mire.
Le quedó que la mina era morocha. Y me dio esta canción criolla que canta Ignacio Corsini y que se llama Morocha Triste, en conmemoración de esa tristeza final que sentía la morocha cuando en el último carro viajaba pensando que ya no vería nunca más a Enrique. Canta Ignacio Corsini, Morocha Triste. Adelante.
Despacio en la caravana, burritos bajan del cerro, detrás va la provinciana, acompañada de su perro. Las alforjas bien cargadas, de yuyo, brevas y flores, de alforja cargan su pena, la pena de sus amores. Morocha, cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y yo no te nombre. Sola con tu sombra llorarás de amor, morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. Moría en la tardecita, en tus ojos tan cansados, bajabas triste del cerro, acompañada de tu perro. Son muy largos los caminos, trayendo una sed que quema, qué triste el arroyo seco, tan parecido a tu pena, morocha. Cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre, sola con tu sombra llorarás de amor, morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón.
Ignacio Corsini en La venganza será terrible, Morocha Triste.